Ya me iba, parezco el Chavo. Le iba a decir, ya le iba a confundir el Ramón. ¿Cómo le va?
Bien, bien, ya sé, ¿cómo estás?
Bien, bien, bien. Le iba a decir Román Gómez Medero.
No, vos sabés que en realidad yo debería haberme llamado Román, pero según cuenta me contaba mi viejo. Pero sí, viste como esto de los encomenderos que le ponían el nombre que querían.
Claro.
Cuando era la época de la colonia.
Claro.
Y a mi papá le pasaron lo mismo. Me pusieron ese nombre. Vaya, sabes, capaz que sea como para
sí.
justificarlo, pero bueno.
Al padre de Ariel, escúchame, al padre de Ariel le pasó lo mismo, dice acá.
Le sucedía lo mismo, porque se llama, tiene como segundo nombre Ramón y le ponían Román. Cada vez que para alguna boleta o lo que sea, se confundían y siempre Román. Dejá, quédate Román.
Bueno, ¿sabes que es un nombre que se ha impuesto como un nombre muy campechano, pero la verdad es que es un nombre bastante europeo?
Claro.
O sea, que tiene viene de Alemania, una cosa así, he leído.
Mirá.
Pero bueno.
Y se aumentó, y se aumentaron los romanes con el gran jugador, ¿no? Que ya todos conocemos.
Claro, por supuesto, de la selección, sí.
Sí.
De la selección argentina, esa sí. Que de la Boca.
Sí, sí. Este de Boca. No, porque Ariel es de River, no nos metamos en este terreno.
No, pero se lo respeta, más allá de los colores, y eso hay que decir, ¿no? Cuando un jugador es muy bueno, y es el caso de Juan Román Riquelme, que la verdad que bueno, ya no hay jugadores así, ¿no?
Sí, en realidad el fútbol está como han intervenido por toda esta cosa y esta lógica del capital, que bueno, lo que pasó en no sé qué país, hubo
sí,
unos muertos.
Sí, en Indonesia, una barbaridad.
Una cosa espantosa.
Sí, 174 muertos, que entre ellos hay 12 niños, claro. 12 niñas ahí muertos, una locura.
Una exacerbación de la violencia en términos sociales muy grande. En realidad no es la primera vez que ocurre, porque leía también que había un partido Argentina-Perú en el 64, dejó 300 muertos, fue la tragedia más grande.
Sí.
Según leía ahí, y o sea que no es la primera, pero hay una exacerbación muy intensa y muy inmensa de la violencia social muy grande, y que en el mundo entero.
Sí.
Con esto de las elecciones de Brasil, la muerte de algunos militantes que se decían una cosa y los mataba uno al otro porque, bueno, porque eran de Bolsonaro o de Lula o viceversa, y después tenía estas mentiras que se están diciendo sobre Suecia y sobre la conformación de la Sharia y la persecución de los musulmanes. Esto es una cuestión que la derecha está... Yo estoy haciendo un trabajo sobre eso ahora. Y una cosa tan mentirosa que Laje, creo que se llama Laje, un teórico de derecha argentino, creo que se llama Laje.
Agustín
Laje.
Sí.
Ahí, bueno, yo estuve haciendo un estudio sobre los dichos, estoy trabajando sobre eso, de cómo las personas estas mienten, es una cosa muy abierta. Y sobre el tema de Suecia, esto de que Suecia tenía 65 barrios en donde la Sharia funcionaba como un elemento de presión y de gobierno propio de los musulmanes en Suecia, no es tan así. Claro. No es tan así, y hay toda una mentira que persigue los distintos, digamos. Y el mundo está muy, muy exacerbado la violencia.
Claro. Sí.
Pero bueno, algunas cosas te provocan bronca, como la... como las declaraciones de Claudia Rollón, en realidad es
sí,
la secretaria
de Energía.
De Energía, porque dice que los aumentos que vienen, dice, los aumentos tarifarios serán accesibles.
¿Hay algún aumento o sea, accesible?
Es la primera vez en tantos años que yo escucho que un aumento tarifario, o sea, en un momento de la Argentina donde la inflación es casi el 60%, que algo sea accesible, que un aumento sea accesible, me suena hasta en términos de la dialéctica y el discurso, una cosa, porque, y lo justifica diciendo que el 35% de los usuarios no se han inscrito para el acceso de la tarifa que no sea plana, una cosa que me parece espantosa, y pensaba en este, en el título del programa ustedes, y la verdad que viene justo, porque digo, hay como una incongruencia tan grande, y es como una vivir en la nube, digamos. Sería lo más justo decir que viven en la nube, porque no puede ser que ella diga que además que en el 2000, que todavía quedan aumentos, lo primero que dice que todavía quedan aumentos.
Claro.
Y que esos aumentos, que hay que tener en cuenta el proceso inflacionario. O sea, el que provoca la inflación te está diciendo que los aumentos van a ser porque hay inflación.
Claro.
Después te dice que los aumentos van a ser accesibles. Y van a ser accesibles porque yo me supongo que lo del 35% lo tiene que haber dicho, porque hay una presunción de que ese 35% que no se ha inscrito en el programa que han abierto para recibir el subsidio, es como que no lo necesitan.
Claro.
O sea, no por otra cosa.
Sí,
entonces,
sí.
Esto dice que hay un atraso de los precios en relación a los precios internacionales, y que nosotros somos un país en relación de los países colindantes que estamos atrasados. O sea, no, que hay un atraso en términos de las tarifas en relación a Chile, a Brasil, a Bolivia y todo esto.
Claro.
Y que además hace prospección, porque dice que el aumento de los combustibles representan el 1 al 4% de lo que va a venir de aquí en adelante, o sea, el precio posterior, o sea, una cosa, no sé de dónde salió esta chica, porque la verdad que dice cosas espantosas como, por ejemplo, dice que puede haber más aumentos a fin de año por decisión de las operadoras. Dice, aún hay diferencia de precios internacionales, pero además dice que los precios de los combustibles están desregulados. Dice que ellos están hablando con las operadoras para que no haya una escalada de suba de precios. Una cosa. Primero que no están desregulados. O sea, lo dice una secretaria. No están desregulados. Pueden estar desregulados en términos prácticos y en términos de lo que hacen, lo que quieren con la política energética, como lo han hecho en todos estos años. Pero decir abiertamente que está con un panorama de regulación de precios, de una apertura de precios, que el mercado de competencia del mercado eléctrico es,
sí, sí,
está desregulado institucionalmente, primero que es una falacia, y después que eso no se puede hacer, por más que esté inclusive, por más que esté desregulado. Y otra cosa que no se puede hacer es que ellos le van a preguntar a las operadoras, le van a decir, mire, escúcheme, le pedimos por favor que no aumenten los precios. O sea, cuando se supone que nosotros somos un Estado que tiene que regular los precios de la energía y que tiene que generar políticas públicas para que los precios de la energía, y la energía, más allá de que nosotros sabemos que es un derecho humano, no tenga subas. Una cosa que realmente a mí me ha sacado de quicio, porque no puede ser que una secretaria de energía diga eso. Ya le puede decir un empleado del ministerio, no sé, pero decir que hay un corrimiento de los precios porque solamente son precios internacionales, porque además eso está correlacionado con lo que empieza a presionar el gobierno y la deuda de cabeza, porque le está diciendo a los usuarios que tienen que pagar las deudas que las operadoras no pagan, y encima está diciendo que ese aumento está correlacionado con el coeficiente de variación salarial. O sea, una burla totalmente, una burla abierta. Dice que hay que los inversores piden garantía y estabilidad fiscal y acceso a los dólares para poder girar dividendos. O sea, algo que vienen haciendo las inversiones extranjeras en Argentina y en América Latina, eso no lo digo yo, lo pueden encontrar en el libro de Nicholas Sarson, el economista inglés, que habla sobre la operación de los paraísos fiscales en América Latina, y donde habla de las inversiones extranjeras directas, y donde dice, da números inclusive ese libro, de todas las inversiones directas que hay en América Latina y de cómo esas inversiones directas que hay en América Latina tienen transferencias de utilidades a las casas matrices en dólares. Lo podemos demostrar en la ley 24.196, que es la ley de inversiones mineras. Pero no solamente eso, porque en el caso del aumento tarifario relacionado a los precios internacionales y relacionado a las deudas, yo le quiero recordar a Rolón, casi lo digo a Rolón como el psicoanalista,
sí.
dice que el problema es que las tarifas no están acotadas a los precios internacionales, pero no dice que Camesa, que la deuda de Camesa en Argentina es de 450.000 millones, eso es público, y que de esos 450.000 millones de Norte y de Sur conforman el 43% de la deuda, o sea, 193.000 millones. Es lo que debe el Norte y de Sur, las dos operadoras más grandes en Argentina, a la deuda de Camesa. Claro. Es decir, y que además de eso, la provincia de Buenos Aires, junto con la distribuidora, solamente conforman el 19,7% de esa deuda, que son 90.000 millones, 88.500 millones, más o menos.
Claro.
De eso queda Misiones Chacuchubú, yo lo estoy estudiando porque estamos armando un cuadro precisamente de eso. 31.500 millones de Misiones Chacuchubú acá mismo. Mendoza y La Rioja, 14.000 millones. Nosotros en teoría no le debemos San Juan. Pero el problema es que además, en el acuerdo de septiembre, no sé si ustedes se acuerdan, ustedes tienen APE ahí en la provincia de La Pampa,
sí. Que era
la administradora provincial,
sí.
Había hecho un acuerdo el gobierno nacional para devolverle a las cooperativas, sobre todo, el 40% de la deuda, o sea, condonarle el 40% de la deuda. En el caso de La Pampa, ustedes tienen 29, creo que son 29 o 30 cooperativas locales. O sea, lo maneja la APE, pero tienen, creo que son 30 o 29, no me acuerdo.
Sí.
Porque el sistema de ustedes está dividido en dos partes. El sistema del oeste y el este, que, digamos, están con divisadero. La central hidroeléctrica es una de las que maneja el que conforma y que además aporta al SADI. O sea, la central divisadero de ustedes aporta al SADI.
Sí, sí.
O sea, que además de eso, no solamente está distribuyendo el APE. Yo pongo el caso de La Pampa, porque es un caso paradigmático en donde una de las provincias que más distribuidoras cooperativas tiene y donde la distribución la hace el Estado, y donde además de tener las nuevas estaciones transformadoras en el este, tiene la generadora. O sea que esta gente lo que está diciendo es que esas 29, para que lo entiendan los oyentes, además lo digo,
sí, sí.
Esas 29 cooperativas de distribución eléctrica que tiene La Pampa tienen que pagarle a Enorio del Sur, o sea, todas empresas privadas que históricamente nunca han hecho el índice de SAILI y de SAILI, que ya lo explicaba la vez pasada, que son los índices de corte, la cantidad de corte y la cantidad de duración de cada corte, la tienen en Oria del Sur. Eso quiere decir que no hay inversiones en infraestructura eléctrica, es decir, en cableados, transformadores, todo lo que tiene que ver con la infraestructura. O sea, que esas 29 cooperativas, que en principio fue el primero en septiembre, creo que fue el primero de septiembre, hizo el acuerdo, habían dicho que iba a hacer una condonación de deudas, ahora esas tienen que pagarle en alguna forma u en otra lo que Edenor y Edesur debe. O sea, se vuelve a repetir esta cuestión de deuda de las provincias centrales, donde más producto bruto interno acumulan, porque Capital Federal y Provincia de Buenos Aires donde más acumulan y donde más deben. Y por el otro lado, anuncia el gobierno, más o menos, que fue en septiembre, no sé si fue en agosto o septiembre, la inversión de 10 mil millones de dólares de YPF y Petronas, la empresa de Malasia en gas, y dice que Argentina va a ser el proveedor más grande del mundo de gas licuado. Así lo dice. Y por el otro lado le está diciendo, ahora, actual, en la actualidad, está diciendo la secretaria de Energía que las empresas necesitan una regulación fiscal para que no tengan, para que puedan invertir. O sea, no se entiende nada. Por un lado te está diciendo que las empresas necesitan la estabilidad fiscal y por el otro lado el gobierno anuncia en septiembre o en agosto, fines de agosto, la inversión de 10.000 millones de dólares de YPF y Petronas. Los cuales, de esos 10.000 millones, 3.500 lo pone el Estado argentino. O sea, la parte estatal de YPF.
Claro.
O sea, lo que nosotros vivimos como política energética en Argentina es una debacle que yo sinceramente recuerdo como cuando Exman, cuando el gobierno de, creo que ahí estaba el gobierno de Macri, contrata a Exman, que es una empresa de belga de transporte de gas licuado, y le rescinde el contrato, 150 millones de dólares, y hoy se vuelve a repetir esta cuestión del offshore, del gas licuado de exportación, con Petronas, en este caso una empresa, una multinacional que tiene asiento en Malasia, y que lo que quieren hacer es contratar 35 barcos para exportación de GNL de Vaca Muerta. O sea, no cierra nada porque tenemos el gas más caro y a la vez dicen que no tenemos gas, que el gas está, que las tarifas suben porque tenemos dificultades para poder completar el stock, y por el otro lado decimos que vamos a ser el país más exportador del mundo, que tiene más exportaciones en el mundo.
Claro.
O sea, yo sinceramente estoy indignado porque hace mucho que nosotros venimos, hace muchos años, que venimos estudiando política energética y que venimos haciendo incluso prospección sobre algunas cosas, y encontrarse con que una secretaria diga que le va a preguntar a las operadoras si aumentan o no, es como, no sé, decirle, como que el cura le vaya a preguntar al tipo que se está confesando de la manera que se tiene que confesar, es una cosa inaudita en Argentina.
Claro.
O sea, estamos hablando de algo que no tiene ni un sentido práctico, ni un sentido de racionalidad, y encima somos los usuarios los que le tenemos que pagar a empresas como la de Norte y del Sur las deudas que tienen con Cameron. Y además, porque además, dentro de este esquema, lo que está haciendo el gobierno nacional, dice, le echa la culpa a las provincias, dice que las provincias van a tener que ser solidariamente responsables de las deudas que tengan sus operadoras. O sea, lo que le está diciendo, que el pueblo de las provincias que debe a las operadoras, o sea, la operadora central, que es Cameza, la que compra la electricidad a nivel nacional, Cameza, la deuda que tienen cada una de las operadoras, que además son privadas, a no ser el caso de La Pampa, que son privadas, pagarle el Estado de cada provincia, como en el caso de Misiones, Chaco y Chubut, lo que las operadoras deben. ¿Qué tal? O sea, es una cosa que realmente, y que dice el ministro plenipotenciario que tenemos, de Economía y de Gabinete, que eso va a ser descontado de la coparticipación de las provincias. No sé si ustedes lo leyeron a eso, pero esas son declaraciones del ministerio que dice que si las provincias no pagan la deuda que tienen con Cameza, que son nada más ni nada menos que 450 mil millones de pesos, que si no pagan le van a descontar la plata de la participación que tienen las provincias con el Estado Nacional. Ese sería el panorama apocalíptico, por decirlo de una manera suave, de la política energética en Argentina y de los aumentos tarifarios que vienen. Una cosa inaudita, realmente.
La verdad que terrible. O sea que hay que prepararse para un aumento bravo, como quien dice.
Sí, pero el problema es que ese aumento no solamente es un aumento es un aumento institucionalmente consensuado con este falso consenso que se hizo en la audiencia pública, sino que además están apretando a las provincias, o sea, a los estados provinciales, para que paguen la deuda que las operadoras provinciales le deben a CAMES.
Claro.
Y que ahí no entran, porque si usted suma el 7% particular de Misiones Chapuchubu y el 3,3% de deuda que tiene Mendoza y La Rioja, y el 19% que tiene la distribuidora de la provincia y las cooperativas de la provincia de Buenos Aires, o sea, todo eso hace solamente el 57%, todo ese paquete, frente al 43,9% de Norte y de Sur. Claro. O sea, de dos operadoras estamos hablando.
Sí, sí, sí.
Usted suma todas las operadoras, solamente tiene en La Pampa 29 cooperativas que distribuyen a partir de APE, ahí nomás tiene 29. Después suma todos los otros que tienen cada provincia, claro. Y toda esa suma no suma individualmente lo que dos empresas, como Edenor y Edesur Sur, que son dos históricas inoperadoras, porque sí, no operan nada, en Argentina, no sé qué hace todavía Edenor y Edesur Sur operando la distribución de energía en la provincia de Buenos Aires, cuando se sabe todo lo que han hecho, y encima están poniéndole el revuelo en el pecho a los usuarios para que paguen lo que las empresas deben.
Claro, sí, sí. Una cosa...
No, perdóneme, pero bueno, es así, funciona.
Sí, sí, lamentablemente. La verdad que es increíble, no se puede creer, pero bueno, es parte de lo que pasa, y es parte de lo que pasa también con, como decís vos, con Edenor y Edesur, que nada, siempre fueron estas empresas que lo único que han hecho es sacarnos el dinero, ¿no? Más que nada. Ramón, llegamos al final de la columna. Metimos 25 de un solo plumazo. La verdad que recontra interesante, y no solamente interesante, preocupante, porque bueno, como siempre, a donde nos va a doler es a nosotros, ¿no? A todos los ciudadanos y ciudadanas de a pie, ¿no?
Sí, lo que yo siempre digo en política energética, nosotros importamos 35 barcos de GNL porque no teníamos gas.
Sí.
Y el proyecto de inversiones con Petronas es de exportar 450 barcos de GNL. O sea, esas cosas incongruentes que uno no entiende, porque mire, es muy sencillo. Aunque usted no lo parezca, yo creo que el problema, cuando usted dice la política energética es un tema muy escabroso, a mí me parece que no. A mí me parece que escabroso lo hacen ellos para que algo tan sencillo como es la extracción de hidrocarburos, la transformación de parte de esos hidrocarburos en energía eléctrica, como es en el caso de Argentina, el 54% de gas de la matriz de generación,
sí,
se convierte en energía, y que tenga que haber un stock y que tenga que haber una política regional en donde la fijación de los precios de la energía dependan de esa estipulación regional, que la tienen tres países en América Latina. La tiene el Sudamérica, la tiene Brasil, la tiene Bolivia y la tiene Argentina.
Claro.
¿Entiende? O sea, no hay cuatro, no hay cinco países, hay tres países que determinan cómo debería ser el canon de regulación de precios regionales de la energía, y cómo debería ser el canon de regalías de esos precios que de lo que tienen que pagar las empresas por operar las áreas de concesión. Es decir, no puede ser que Bolivia tenga el 82% de ganancia de la operación de los pozos nacionales de petróleo y Argentina tenga el 12%. Hay una desigualdad enorme en términos de política energética regional, como claro, principio. Y después hay una incongruencia de políticas que son tan variantes como el dibujo de una onda sinusoide, este, la política energética argentina. Viene Aranguren, pone una regla. Ahí leí que Galucio es el sexto, es uno de los, creo que puesto 16 de ricos en América.
Claro.
O sea, que fue el ministro de, el presidente YPF, que ahora tiene una compañía propia.
Sí, sí.
Es decir, esas cosas pasan en Argentina nada más. Y la energía no debería ser un problema. De verdad les digo, Argentina no debería ser un problema la energía, si no fuera un tema tan enriquecedor para ellos, obviamente, este, y tan empobrecedor para nosotros.
Claro.
Así que bueno, yo realmente yo no quiero tener epíteto de género contra la secretaria de
energía.
De energía, porque es una mujer, puede haber sido un hombre tranquilamente, como de hecho han demostrado todos los secretarios de energía que han ido en ese mismo camino, pero ya esto decir que le vamos a decir a la operadora que por favor no suban los precios es como decir que el Estado está en la nube y que está, no sé para qué está, no quiero decir nada, pero no sé para qué está.
Claro.
Si no va a poder incidir en los precios relativos de la energía, entonces ¿para qué está el Estado? ¿Para qué está la Secretaría de Energía entonces?
Claro. Bueno, Ramón, te tenemos que dejar. Te mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias por la columna. Y nos reencontramos el lunes que viene. La verdad que
bueno,
buenísimo como siempre. No, y un placer tenerte aquí con nosotros en el equipo de El Mundo Vive Equivocado. Un fuerte abrazo.
Bueno, un abrazo, adiós.
Ahí pasaba Ramón Gómez Medero. Bueno, siempre interesante lo que nos trae y obviamente, bueno, este gran debate de las políticas energéticas nuevas que tiene una continuidad, ¿no? Como siempre. Una energía que, bueno, siempre tuvimos este problema, ¿no? La pagamos tan cara y nunca fue un buen servicio. Bueno, mil cosas para hablar de lo que son las políticas de energía.